Empieza el partido de primera, Huesca Real Betis, primer minuto 0-0 a las 9 y media, Sabadell Lugo, y en nada nos quedamos con el Sporting de Gijón 1 Fuenlabrada 0, que ya está en el minuto 32 de contienda. Y es curioso, Juanen, porque el Fuenlabrada tiene la pelota, crea peligro, es el equipo que domina, pero el Sporting ya ha pasado alguna vez con otros rivales madrileños, siempre aprovecha sus ocasiones. A ver ahora si conseguimos empatar, por lo menos forzamos el saque de esquina.
Lo intentaba por Valentín por la banda izquierda, progresó hasta la línea de fondo, intentó el centro, se tropezó en Cristian Salvador, el balón sale por la línea de fondo y lo has dicho perfectamente, Delfa, lo está haciendo todo, lo está teniendo todo, falta algún tirito más a puerta para aprobar a Cristian Sánchez, faltan ocasiones y sobre todo falta un poquito más de justicia porque ha tenido muy mala suerte en ese minuto 26 cuando ha marcado Jurjevic en una jugada muy bien ejecutada por parte del conjunto de David Gallego. A ver si ejecuta bien ahora el córner. Fran Chufier-Lassier se lleva los brazos a las caderas, levanta su brazo derecho, le dice el árbitro que tiene que esperar, que los jugadores están haciendo, bueno, pues cosas que no deben hacer dentro del área, como empujarse, como agarrarse. Mikel Iribas con Carmona delante de Cristian Sánchez, del guardameta, presionando la posición del cancerbero del Sporting de Gijón. Iribas que le da explicaciones a Sánchez López, al murciano. Ahora sí, da comienzo, da lugar el córner, el balón al primer palo. Oh, lo despeja Bogdan, a ver si segundo esfuerzo para los jugadores de Sandoval, se la lleva el Sporting de Gijón, bien Iván Salvador, el disparo a las manos de Cristian Sánchez, 35 de la primera mitad en el Molinón, Sporting 1 Fuenlabrada 0.
Nano Rivas, este Sporting de Gijón tiene siempre, entre comillas, truco. Es un equipo que parece que te deja, que le domines, que está ahí como un poco aturdido en el juego, pero luego cuando llega arriba es directo a más no poder y suele darnos disgustos. De momento lo está haciendo con este 1-0 ante el Fuenlabrada.
Sí, dentro de su plan de partido, como dices, Delfa, a él no le preocupa no ser dominado, conceder espacios a los rivales, porque sabe que cuando te roban son muy agresivos, muy directos, en transiciones te acaban liquidando. Y bueno, y aparte del gol, ha tenido una ocasión Yuka, que si no es porque se le ha ido el control un poco largo, se hubiese plantado delante del portero, y eso con el dominio del Fuenlabrada. Bueno, y el gol viene de un desajuste de la línea de 5 del Fuenlabrada. Glauder, como tercer central, se deja atraer por la presencia de Carmona a espaldas de los medios centros del Fuenla, y es aprovechado, ¿no?, para ese balón largo que gana la espalda al resto de compañeros y que acaba convirtiéndose en el gol. Y es una situación que se está dando bastante, ¿no? Esos espacios a espalda de los medios centros del Fuenlabrada los está ocupando muy bien Carmona, y por ahí puede sufrir el Fuenlabrada a nivel defensivo.
Y ha pasado algo entre Canté y el portero del Sporting. El árbitro tiene una amarilla en la mano. Juanen, es para el jugador del Fuenlabrada.
Sí. Abubakare Canté, que ve la primera amarilla del partido. El balón que lo retrasaron hasta el guardameta cubano. Canté, que vio que a lo mejor tenía alguna opción de molestar o incluso rebañarle el esférico, se fue a por todas. La verdad es que no ahorró esfuerzos el francés y chocó pierna con pierna, la pierna izquierda de Canté con la pierna izquierda de Cristian, y se han podido hacer mucho daño en la rodilla, ¿eh?
Muy duro el golpe de Canté en la rodilla del portero, demasiado violento, hay que tener cuidado con esas acciones porque podía haberle provocado una lesión. Y espérate, que ya está calentando el guardameta suplente por si no puede seguir el portero del Sporting. Mira, aprovecho mientras se recupera, no sé si habéis comentado vuestra situación con el fenómeno temporal Filomena, cómo están vuestras zonas de vivienda, se puede circular, hay que seguir teniendo cuidado. Empiezo contigo, Nano.
Bueno, pues regular. La verdad que ahora mismo todavía no se puede circular mucho. Han limpiado la avenida principal, pero hoy que he estado dando un paseo a primera hora de la tarde y que hemos aprovechado para ir a hacer alguna compra, pues muchas de las calles están todavía sin limpiar, muchos coches prácticamente anegados por la nieve, y bueno, la verdad que es una situación que la mayoría de nosotros no habíamos vivido nunca y que probablemente no volvamos a vivir. Ayer estuvimos prácticamente todo el día quitando nieve por aquí en la zona donde vivimos para al menos dejar paso a la posibilidad de que hubiese que salir con un coche en caso de emergencia, ¿no?
Es que además, Juan, en tu otra tarea como profesor también condicionado muchísimo el mundo de la educación con Filomena, vaya Filomena, la que está liando.
La que está liando, sí. La verdad es que, bueno, en la universidad lo hemos tenido claro, o lo han tenido claro los que deciden desde el principio, y, bueno, teniendo ahora esta enseñanza bimodal que estamos acometiendo durante este curso, pues no ha habido otra cosa que decirle a los alumnos que esta semana pues se van a tener que quedar en casa y vamos a hacer las clases pues a través de plataformas, campus virtuales que tenemos a disposición, y con eso vamos a tirar todo esta semana, por lo menos, porque además las temperaturas son muy bajas, las aulas las tenemos abiertas, tanto las puertas como las ventanas, y claro, por la noche refresca mucho y no se puede estar en clase pues con unas garantías, sí sanitarias, pero de que te puedes coger cualquier cosa que no sea el coronavirus, claro.
Sí, sí, con un frío tremendo. Bueno, pues luego en el descanso del partido nuestros compañeros de los servicios informativos ampliarán detalles de cómo está todo en la Comunidad de Madrid, si va mejorando poquito a poquito, aunque ya sabemos que la previsión es de heladas y de temperaturas muy radicales bajo cero en estas próximas jornadas. Lo ha vuelto a intentar el Fuenlabrada, lo ha vuelto a buscar, pero la pelota se le fue larga. Sandoval con gesto preocupado, perdemos 1-0, vamos a llegar al minuto 40 de partido en el Molinón.
Lo intentaba Paul Valentín por la parte izquierda, buen recorte, el control se le fue excesivamente largo, se perdió por la línea de fondo y va a ser balón para el conjunto sportinguista, para el conjunto dirigido por David Gallego, que desde el minuto 26 de la primera parte gana por 1-0, obra de Uros Jurjevic. Cristian Sánchez, el guardameta, el cubano que pone el esférico en el aire de Gijón, lo intenta cabecear Randy Enteca, pero no lo consigue, el balón se lo va a llevar el conjunto espertenguista, lo pone Javi Fuego hacia la parte izquierda, allí lo controla Saúl, no tiene opciones, la tiene que retrasar, ahora sí por la parte izquierda para Aitor García, enfrente de él se sitúan dos hombres de él, Fuenlabrada tiene opción, retrasando el esférico, lo retrasa hasta la línea de centrales, allí lo controla Borja López, hacia dónde, hacia adelante, lo quiere poner hacia la izquierda para Saúl, le sale una combinación casi perfecta, un poquito más hacia adelante para Uros Jurjevic, enfrente de la defensa del Fuenlabrada, viene ahora posicionado Diéguez para rebañar al esférico, la tiene Canté, que la pone larga, no sé qué intentaba desde su campo, al menos ha alejado el esférico del terreno de juego del Fuenlabrada, se acaba el peligro de momento para el conjunto de José Ramón Sandoval, pero ya la tiene Babén, que la pone hacia adelante para Cristian Salvador en el círculo central, el balón para la parte izquierda, allí la tiene Borja López para Saúl, se la devuelve al central del conjunto rojiblanco, otra vez para Saúl, parte izquierda, el balón atraviesa la divisoria, la tiene el Sporting de Gijón, qué pena que no llega Alejandro Sotillos, ahora sí en segunda instancia, buen esfuerzo, bien, se ha recompuesto bien el central del Fuenlabrada, se la pone para Cristóbal, ve a Canté solo en la línea de la frontal del área, allí ensaya el disparo, muy flojito, acaba en las manos de Cristian Sánchez, 42 de la primera parte en el Molinón, Sporting 1, Fuenlabrada 0.
Nano Rivas, nos está costando como bastante ya en este último tramo de la temporada tener oportunidades de gol. Tiene la pelota, toca bien el Fuenlabrada, pero luego arriba está faltando definición y un poquito más de energía a la hora de buscar al portero rival.
Sí, le está faltando algo de pegada en esos últimos metros. Es verdad que en transiciones están consiguiendo correr con la pelota, ser verticales, encontrar espacios a la espalda de la defensa del Sporting, pero cuando llegan a la cercanía de la portería del Sporting de Gijón no son capaces de ser definitivos, y es una de las cosas que yo creo que tiene que mejorar este Fuenlabrada y que además la tiene que mejorar en el partido de hoy, ¿no? Conseguir ser mucho más eficaces en esas situaciones en el último tercio.
Estamos con derrota 1-0, minuto 42 de partido. ¿Quién tiene la pelota?
La tiene el Sporting de Gijón por la parte izquierda, salió por el lateral, la pone Saúl, la combina hacia adelante con Carmona, la quiere meter dentro del área para Héctor García, no llega el esférico, se interpone Cristóbal para que no avance, el cuero sale por la línea de fondo. ¿Y cuánto está echando de menos a Patecis el Fuenlabrada en este partido? Se nota la baja sensible del jugador senegalés, los balones que prácticamente tiene el monopolio Cristóbal en el centro del campo. Falta una segunda referencia, el córner que lo va a sacar el conjunto de David Gallego. Saúl levanta su brazo diestro, 4 jugadores al remate, 5 ahora del Sporting de Gijón, más uno en la frontal, a ver dónde la pone, en medio, al punto de penalti, el remate en primera instancia, ojo Canté, dicen los jugadores del Sporting que ha podido tocar con la mano, pero que no ha pasado nada, ojo que se ha puesto un jugador del Sporting dentro del área, vamos a ver si le va a sacar tarjeta amarilla a Javi Fuego, porque el balón se había alojado en el fondo de las mallas casi cómicamente.
Sí, y además porque Javi Fuego ya sabe todos los idiomas del fútbol, Nano Rivas, y ha roto la opción de contra o de salida rápida de pelota del equipo de Sandoval.
Sí, intuyó perfectamente que podía ser una situación peligrosa para su equipo en la salida del córner, porque el Fuenlabrada salió rapidísimo, pero bueno, le ha costado una tarjeta amarilla que también puede ser determinante en el partido, pero evidentemente Javi, a propósito y teniendo muy claro lo que podía pasar, se para justo delante del portero del Fuenla.
Vamos 44. A ver si en este último minuto tenemos alguna ocasión.
44 de partido, lo tiene Mikel Iribas por la parte diestra, balón dentro del área, segundo palo, no llega nadie, a ver si la recoge Iván Salvador, la intenta mantener dentro del campo, dice el árbitro que no, que ha salido por la línea de fondo, qué pena, buen esfuerzo ahora del jugador de Hospitalet, al final se pierde, va a ser el cuero para el conjunto sportinguista, no se ha perdido demasiado tiempo, no va, me da la sensación, a añadir demasiado a esta primera parte, así que vamos a ver si en estos segundos que quedan por delante tiene todavía alguna ocasión el Fuenlabrada para por lo menos restablecer las tablas en el marcador. 30 segundos para llegar al final de los 45 reglamentarios. El balón que lo tiene el Sporting de Gijón, Cristian Sánchez, lo pone en largo, atraviesa la divisoria para la parte diestra buscando a Bogdan. Dice el árbitro que le ha hecho falta Paul Valentín al jugador ucraniano. 20 segundos para el final, perdón, ha sido para Chumic, el jugador serbio. Así que la falta sobre Chumic, desde ahí la va a sacar el conjunto sportinguista. 10 segundos para el final, le dice el colegiado que se dé prisa, pero claro, el Sporting ya no tiene ninguna prisa. El balón va para Babén, para el exjugador del Alcorcón, que el francés, que la va a poner prácticamente en la línea divisoria de ambos terrenos de juego. Dos minutos más. Todavía puede haber tiempo para una ocasión más. Vamos a repeler de momento esta del conjunto sportinguista. Babén, que la pone en la frontal, no llega nadie. La va a despejar por la parte diestra el Fuenlabrada. El balón que se pierde por la lateral, así que va a ser el balón para el conjunto de David Gallego, la sacó como pudo Mikel Iribas, 45-25, todavía queda tiempo, nada, no tiene ninguna prisa ahora los jugadores del Sporting, saben que van ganando 1-0, les viene muy bien llegar al descanso, desde la parte izquierda, Saúl la pone en marcha, la pone en funcionamiento, el control no es bueno, a ver si la recoge el Fuenlabrada, ahora en largo la juega el conjunto sportinguista, va a ser balón, sí, va a ser balón para Bellman, para el guardameta del Fuenlabrada, queda 1:15 de esta primera parte. El ex del Castilla que la pone en el suelo del Molinón, avanza metros con el balón, prácticamente en un cuarto de su cancha, desde ahí la va a poner en largo buscando una última ocasión, 1 minuto para el final, la parte diestra buscando a Franchu Feulassier, le conoce bien del filial del conjunto blanco, el balón se pierde por la línea lateral, desde allí la tiene que poner el conjunto dirigido por José Ramón Sandoval, Mikel Iribas combina con Franchu Feulassier, otra vez pega en Saúl y se pierde por la línea de fondo.
Sí, saque de esquina para el Fuenlabrada, puede ser la última de la primera parte. Recuerden, tenemos en juego también en primera el Huesca Betis 0-0, 15 minutos de juego y ganó el Getafe 1-3 al Elche. En segunda ya se jugó Ponferradina 1, Girona 1 y a las 9 y media Sabadell Lugo. Va el córner para el Fuenlabrada, a ver si consigue empatar en esta última acción de la primera parte.
Va a ser la última. Ahí está Mikel Iribas, primer palo. El balón que lo intenta poner Cristóbal. Sigue la acción, sigue el peligro. Lo intenta despejar Héctor García, no lo consigue. Francho Feluasier en la frontal. Se quiere ir de dos jugadores del Sporting. Nada, no ha podido. Ahora por la parte izquierda intenta montar la contra del conjunto sportinguista. Jurjevic que se marcha de uno, de dos. Menos mal que no se marcha del tercero, pero le pita la falta y le va a sacar la tarjeta amarilla. Creo que es Alejandro Sotillos, no, a Cristian Glauder. La tarjeta para Glaudier, ¿por qué? Pues qué pena, porque además se había sobrepasado ya el tiempo de descuento, 47-15, se va a acabar la primera parte en
sí,
esta jugada.
Nano, este es el sello de juego del Sporting, qué bien ha salido y cómo nos ha generado peligro este futbolista que se ha ido de todos.
Sí, además es que la falta yo creo que tenía que hacerla, porque si no Yuka había encarado ya portería rival y iba con fuerza, iba muy decidido y podía haber pasado cualquier cosa, es lo que tú dices, el Sporting vive mucho de este tipo de situaciones y hoy en el último balón parado a favor del Fuenlabrada de la primera parte pues le podía haber generado una situación muy muy peligrosa y le ha costado la tarjeta amarilla a Glauder.
Descanso y lío entre Babín y Salvador, que no es raro, y más jugadores que se meten ahí en el enredo.
Sí, Mini Tangana en el Molinón, efectivamente, Iván Salvador y Babén, que se han enganchado. Le miraba el dorsal Babén a Iván Salvador, como diciendo, te he cogido la matrícula para la segunda parte. Se metieron varios jugadores de uno y otro equipo. Al final, todos a los vestuarios. Acabó la primera parte en el Molinón. Sporting 1, Fuenlabrada 0.
Y vamos con los compañeros de los servicios informativos para saber más de cómo está la situación en la Comunidad de Madrid con el temporal Filomena. Javier Mardomingo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Delfa. Pues como dices, seguimos muy pendientes de la evolución de la borrasca Filomena, de sus efectos más bien, porque lo que es el temporal de nieve ya se ha alejado de la comunidad, pero ahora toca quitar esa nieve y sobre todo quitar el hielo que se ha formado por las bajísimas temperaturas. Dos ruedas de prensa esta tarde, la primera por parte de la Comunidad de Madrid con los consejeros de Transportes, Interior y Sanidad, en la que han apuntado una fecha para la vuelta total de la normalidad a la región, finales de esta semana o principios de la que viene. Ya con la vuelta a los colegios, que como hemos sabido esta tarde, van a permanecer cerrados hasta el lunes. Cuéntanos, Begoña Alarcón.
Sí, se mantendrán cerrados por las dificultades en la movilidad, pero también por seguridad hay que cerciorarse de que los alumnos no corren peligro, explica el consejero de Educación, Enrique Osorio.
El temporal ha derribado techos de espacios deportivos y de estructuras ligeras. La caída de árboles ha afectado también a varias instalaciones y el frío de estos días puede afectar a los sistemas de calefacción, a las cañerías, etc. Más de 50 ayuntamientos han solicitado esta prórroga para la alta actividad presencial.
Recuperar la movilidad sigue siendo la prioridad del gobierno regional, también garantizar los suministros a los hospitales y los supermercados. Hoy se han desbloqueado a muchos camiones que esperaban en los límites de la Comunidad de Madrid para poder descargar. Entramos en una fase de recuperación, pero la normalidad no volverá hasta por lo menos finales de semana y nunca al 100%, dice el consejero de Justicia e Interior, Enrique López.
Creemos que en torno al fin de semana y el inicio de la próxima semana estaríamos ya en una fase de recuperación.
Por cierto, que en cuanto a los transportes, es información de servicio público, sepan que Metro va a permanecer abierto también toda esta noche para facilitar desplazamientos, puesto que los autobuses todavía no circulan con normalidad, hay carreteras intransitables y la red de cercanías sigue todavía recuperándose. Por ese servicio de Metro, el único medio fiable al 100% en estos días, la situación esta mañana no ha sido la mejor, eso es cierto, hemos visto vagones llenos y algunas estaciones con más gente de lo habitual. El consejero se escudaba en que estamos ante una situación completamente excepcional.
Solamente funcionaba Metro, no funcionaba cercanías y no funcionaba el transporte de superficie, por lo tanto se ha producido un incremento en hora punta de en torno al 20-21% sobre el lunes anterior. A la vez, hemos tenido también un 25% menos de los trenes que hubiéramos sacado en un día normal, producto de que estaban atrapados bajo la nieve en los depósitos externos.
Palabras de Ángel Garrido en esa rueda de prensa a tres bandas en la Comunidad de Madrid. La otra rueda de prensa ha tenido lugar en Moncloa con los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska y José Luis Ábalos. Transportes han insistido en esa idea, en centrar el tiro ahora en el hielo, en quitar el hielo, porque la nieve, la que cae, ya no es el problema, la apilada sí. Pero lo que preocupa ahora es el frío, son las bajísimas temperaturas que azotan a toda España. Moncloa, Noelia Ontoria.
Filomena ya no es el problema. Ahora el gobierno se centra en la bajada de las temperaturas a partir de esta noche, con riesgo alto en las Castillas y en Madrid, con temperaturas que pueden llegar hasta los menos 12 grados. Y por eso insisten en pedir que no se coja el coche, salvo extrema necesidad. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Coger el coche innecesariamente en estas condiciones puede suponer el acometer una placa de hielo y taponar con el vehículo una vía o acceso por el que ya no podrán pasar ambulancias, servicios de emergencia o transportes de bienes esenciales.
La Unidad Militar de Emergencia y el Ejército de Tierra se centran en Madrid, además de en despejar de nieve y hielo las principales arterias, en facilitar el acceso a los centros logísticos importantes como Mercamadrid, donde ya se descargan mercancías, pero que no empezará a funcionar hasta mañana. También se ha limpiado la zona de descarga de Vicálvaro y se trabaja para recuperar las líneas de tren de transportes de mercancías. Desde Defensa se insiste en que se puede incrementar el número de profesionales militares que están trabajando ahora en Madrid, un total de 1.100 que ahora se están centrando también en trasladar pacientes. Incluso han ofrecido vehículos 4x4 al SUMA para que sirvan de ambulancias y no se quede ninguna urgencia por atender. También van a empezar a desinfectar de nuevo las residencias por riesgo de contagio por el aislamiento de algunos centros debido a la nevada.
Hablando de contagios, el dato de hoy en cuanto al coronavirus es de más de 60.000 personas infectadas durante el fin de semana y pasamos de 400 fallecidos en estos últimos días. En clave sanitaria, todavía, por cierto, hemos sabido que ante la falta de reservas de sangre se va a montar en la Puerta del Sol un centro de donación temporal para recuperar la carencia causada por la borrasca y también por las fiestas navideñas, porque la gente se anima menos a ir a donar en esas fechas. Todos estos temas y muchos más, Delfa, a eso de las 10:30, dentro de un poquito más de una hora, en El Enfoque.
Ahí estaremos en El Enfoque, siguiendo toda vuestra información, que es muy útil y de gran importancia. Continuamos con el deporte, con el fútbol, el descanso del Fuenlabrada, que pierde 1-0 ante el Sporting. Ganó el Getafe 1-3 al Elche. Y vamos con un partido que parece imposible. Es la tercera suspensión, me apuntaba hoy Carlos Sánchez Blas, de un encuentro de mucha tradición en la Comunidad de Madrid de tercera división, como es el Móstoles Aranjuez. Se iba a jugar este miércoles, pero no se puede jugar. Domingo Cieza, director deportivo del Móstoles. Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, parece un partido que está marcado por el no se juega. Fueron dos acciones anteriores que el coronavirus impidió y ahora ha sido Filomena. ¿Cuándo se podrá jugar? Porque parece imposible.
Bueno, la verdad es que como en partidos anteriores, a la primera suspensión pues habrá que buscar fecha y tendremos que llegar a un acuerdo ambos clubes y luego que nos dé el visto bueno Federación y esperemos que la cuarta sea la vencida y que se pueda jugar este partido, porque ya te digo que ahora mismo la verdad es que desconocemos en qué fecha se podría hacer.
El campo está imposible, ¿no? Imagino que habrá que esperar un poquito más, ¿no?, para poder tenerlo en condiciones, porque no son estadios como los que vemos en Primera División, que tienen calefacción o calefactores, o que pueden disponer de 60 operarios de un día para otro.
Sí, el campo está impracticable y, bueno, de hecho, el partido debía de jugarse en Aranjuez, y también nos pusimos en contacto con el presidente de ellos y además del tiempo, de cómo está, también ellos tienen el problema de que el ayuntamiento tiene cerradas todas las instalaciones deportivas en estos días y lógicamente a ser un campo de fútbol municipal pues también se junta de que está cerrado, lógicamente se junta todo un poco.
En las dos ocasiones anteriores fue por problemas de COVID y tuvisteis una sanción con el tema del protocolo. ¿Cómo fue eso y por qué llega esa sanción? Que no sé, algo tendréis que hacer muy mal, ¿no?, para que lleguen a provocar una sanción. Cuéntanos a los oyentes de Onda Madrid, por favor, Domingo, cómo fue y si estáis conformes con esa decisión tomada.
Bueno, y es una decisión que hay que acatar. A lo mejor podíamos decir que hemos fallado en no hacer las cosas al 100% de lo que había que hacer, pero lo que sí no veo, vuelvo a repetirte que lo acatamos, pero lo que no veo justo es que hemos servido un poquito de conejillo de indias de este problema, tanto en la segunda B como en la tercera. Fuimos el primer equipo en obrar con buena fe y ir de serios por la vida, como creo que hay que ir. En cuanto que apareció un positivo en el club, lo comunicamos y a partir de ahí, pues bueno, todo ha sido muy difícil, muy complicado, muy raro y casi 2 meses para que decidieran qué ocurría con ese partido. Pero vuelvo a repetirte, nosotros sobramos de buena fe, hicimos lo que había que hacer, que me consta de que hay clubes que no lo han hecho, pero bueno, eso queda ahí en el aire, es una cosa que tampoco hay que darle más importancia. Y nosotros, en cuanto hubo un positivo, lo notificamos al servicio médico que nos facilitaba la federación y nosotros creímos que con eso era suficiente para que el servicio médico o la persona responsable y médica, pues bueno, y esto se lo notificara a Federación Española, Federación Madrileña, pero bueno, al final resulta de que faltaba algún fleco por nuestra parte y a nosotros no nos notificó nadie nada, solamente de palabra telefónicamente que un médico te diga estáis en cuarentena, pienso que corren otros tiempos más serios para que va a llegar algún correo, ¿no? De tanto federativo pues a nivel de española como madrileña y no llegó así. De hecho, llegó el partido del fin de semana y nosotros nos presentamos como mandaron también al trío arbitral y como mandaron al equipo rival. Y a partir de ahí se empezó el partido, se suspendió en el descanso, todo un poco desastre, todo. Y bueno, y no entendemos muchas cosas del porqué, no lo entendemos. No es lógico que a nosotros ese partido y nos ponen en cuarentena y luego después se juega ese partido y al Villaverde al siguiente partido puede jugar porque no se le pone en cuarentena. Nosotros supuestamente antes del primer positivo jugamos 150 minutos de Copa del Rey contra el Marchamalo, que caemos eliminados en penaltis, y lo notificamos al día siguiente, que es cuando nuestro jugador da positivo. Al Marchamalo luego no se le pone en cuarentena. O sea, es todo increíble. Cuando nosotros jugamos contra el Tribal, por ejemplo, el Tribal notifica un positivo el día después de que juega contra nosotros y a nosotros nos ponen en cuarentena. ¿Por qué a nosotros sí y por qué cuando sucede la primera vez al Marchamalo no? O sea, muchísimas cosas que no entendemos. Pero voy a repetirte, acatamos la sanción que nos han impuesto, pero no lo entendemos muy bien del por qué. No lo entendemos.
No, nosotros tampoco.
Es para hablarlo muy largo y tendido, pero no entendemos todo esto. No lo entendemos.
Pues asunto interesante, que además tiene que ver con esa severidad que a veces rige las decisiones y las sanciones y otras veces pues esa permisividad o por lo menos ese otro modo de hacer. Y es cierto que ha pasado en todos los ámbitos, pero en el deportivo está pasando con demasiada frecuencia. A veces hay jugadores que tienen que estar y técnicos que tienen que estar pasando cuarentena, resulta que otros no. Vamos, no hace falta irse muy lejos para un caso muy destacado como es Zinedine Zidane, que el otro día estuvo con su equipo y en otras fechas, a lo mejor más atrás, resulta que a lo mejor no hubiera podido estar. Y en estas categorías pasa que los agravios todavía destacan más, porque evidentemente son casos que se suceden con cierta frecuencia y a veces es muy severo y a veces es muy permisivo. Queda ahí expuesto Domingo Cieza, que se juegue ese Aranjuez Móstoles de una vez y que os vaya bien en la temporada. Director deportivo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Vamos también a aprovechar este descanso del Sporting de Gijón 1 Fuenlabrada 0 para hablar de la Copa, porque ya tenemos horarios y fechas. El sábado 16 a las 12 Rayo Elche para los madrileños, a las 6 Fuenlabrada Levante y a las 8 Leganés Sevilla. El domingo 17 a las 4 Navalcarnero Eibar y a las 6 Alcorcón Valencia. Y el miércoles 20 a las 9 Alcoyano Real Madrid. Y hay peñas de Navalcarnero que mañana han querido citarse a las 10 en el Mariano González para empezar a trabajar en acondicionar el césped y el terreno para el partido de Copa. Presidente del Navalcarnero, Juan Alarcón, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, primero enhorabuena por el pase y aunque sé que los jugadores en esa reunión que nos contó Carlos Sánchez Blas estaban esperando al Madrid, al Barça o a la Real Sociedad, de repente tocó Eibar, pero yo lo quiero ver de otra forma. Si estuvo Las Rozas a punto de eliminar al Eibar, pues ¿por qué no lo va a hacer el Navalcarnero, no?
Bueno, es difícil, es un club de primera división, un club histórico y con buen entrenador y muy buenos jugadores, pero bueno, nosotros al final es una ilusión para nosotros jugar contra un equipo de primera división y evidentemente el partido lo competiremos hasta donde seamos capaces, pero vamos, estoy convencido de que el equipo va a dar la talla y va a competir el partido.
Este fin de semana, evidentemente, no se ha podido jugar, pero llegará el sábado y ya desde mañana, ¿no? Trabajando desde el club, desde aquí hacemos un llamamiento porque va a haber jugadores, va a haber aficionados para que se ayude, ¿no? A tener en la mejor condición al campo, porque como decía antes, no todos los clubes tienen a un montón de personas que trabajen para poder sacar todo ese hielo, nieve convertida en hielo que va a tener el Mariano González.
Bueno, a ver, la situación es complicada, ¿eh? La situación es complicada. Nosotros llevamos sin entrenar desde el viernes, sábado, domingo y lunes sin entrenar. Mañana tampoco podemos entrenar y la situación está complicada en todo nuestro entorno, en nuestro pueblo. Es decir, el campo tiene 40 centímetros de nieve todo el campo. Es decir, es una situación que ahora mismo yo si tuviera que decir, diría que el domingo no se puede jugar el partido. Pero vamos a intentarlo, vamos a hacer todo lo posible en nuestras manos, sabiendo las limitaciones que tenemos y el municipio tiene, porque hay otras prioridades como puedan ser carreteras.
Sí, don Juan Alarcón, parece que hemos perdido la señal, pero importante lo que está diciendo. A día de hoy no ve posibilidad de que se juegue el partido del próximo domingo. Y hay encuentros de Copa ya el sábado, como por ejemplo el Rayo Elche, que también está el estadio complicado, el de Vallecas, como también el Fernando Torres con el Fuenlabrada Levante o el de Butarque con el Leganés Sevilla. Si no recuperamos al presidente del Navalcarnero, a Juan Alarcón, aprovechamos para recordar que el Fuenlabrada y el Sporting van a empezar la segunda mitad y además lo va a hacer Juan en González con cambios en el equipo de Sandoval para intentar remontar este 1-0 en contra. Cuéntanos.
Sí, sí, doble cambio en el conjunto de José Ramón Sandoval. Entra Moy Delgado en sustitución de Paul Valentín. Y entra también Alex Mula y se retira Cristian Glauder. Así que refresco en las bandas, refresco en esos extremos con esa disposición de cinco jugadores en defensa que vamos a ver si mantiene también en la segunda parte cuando arranca el partido en el Molinón.
Ahora vuelvo contigo y con Nano Rivas, presidente del Navalcarnero. Recuperamos la comunicación, Juan Alarcón. Pues ojalá y se consiga, pero como dicen, nos preocupa evidentemente pensar que de aquí al domingo no va a poder estar en condiciones el Mariano González y sobre todo el equipo, ¿no? Porque es verdad que no poder entrenar y para afrontar un partido ante un Primera, pues hace todavía más difícil el reto.
Y no tenemos suerte con la línea, sí. Está colapsado.
Le escuchamos.
Por todos los sitios y el campo tiene 40 centímetros o 50 de nieve y por debajo hielo. Entonces, haremos todo lo que podamos, pondremos todos los medios, se ha hecho una convocatoria, van a bajar jugadores técnicos a intentar quitarlos. Entre todos intentaremos a ver si somos capaces de llegar a limpiar el campo y dejarlo en condiciones, por lo menos para poder entrenar un día o dos antes del partido.
Ojalá y lo consigan. Presidente, muchísima suerte y lo contaremos en Onda Madrid. Por supuesto, estaremos con el Naval.
Muchas gracias.
Seguimos en Onda Madrid, seguimos en el partido de la Onda. Ya saben que el Getafe le ganó al Elche 1-3, que además está en juego minuto 34 en primera división, Huesca 0, Real Betis 0. Y en segunda terminó Ponferradina 1, Girona 1. Acaba de empezar la segunda mitad, Sporting 1, Fuenlabrada 0. Y lleva 4 minutos el Sabadell 0, Lugo 0. Hacemos un mínimo alto y nos quedamos con el Fuenlabrada. Y en unos minutos también tendremos la última hora del Atlético de Madrid ante el Sevilla, que mañana juega en el Metropolitano. Ojito la hora, a las 9:30 de la noche.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Telemadrid, servicio público, cuando más se necesita. Una nevada histórica que nos ha hecho líderes de audiencia. 2.400.000 madrileños nos habéis elegido en una jornada llena de noticias. 13 horas de información ininterrumpida en Onda Madrid. Y toda la información al minuto en telemadrid.es.
Queremos darles las gracias por la gran acogida de la cobertura especial que les ofrecimos ayer durante todo el día.
Porque la información es nuestra razón de ser. Siempre gracias, Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid. Copoma.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
En Onda Madrid.
El partido de la Onda.
Y sigue el Sporting de Gijón 1, Fuenlabrada 0. ¿Cambia algo el desarrollo del juego del equipo madrileño con estos cambios, Juan en González?
Pues en el minuto 4 de la segunda parte, pues que sigue llevando el esférico el conjunto del Fuenlabrada, que sigue siendo el dominador, pero de momento no hay ocasiones claras. Ahora lo que parece que sí que ha retomado es la defensa de cuatro hombres y parece que Randy Enteca se compenetra un poquito mejor, se acerca un poquito más a Cristóbal, y eso es lo que parece que ha cambiado en el conjunto de Sandoval tras la introducción de Moy Delgado y la introducción de Alex Mula en el terreno de juego.
Nano Rivas, ¿te da mayor confianza este equipo para la segunda mitad que ha propuesto Sandoval?
Bueno, yo creo que sí que eran cambios necesarios. En el descanso, dándole una vuelta a lo que podría hacer Sandoval, pues una de ellas era romper esa línea de cinco, principalmente para quitar a Glauder, ¿no? Porque llevaba tarjeta amarilla. Quizá lo de Paul me ha sorprendido un poco más, y para meter a Mula, meter un segundo delantero que acompaña al delantero del Fuenlabrada y bueno, pues mantiene ese doble pivote con Cristóbal y con Randy Enteca. Ahora mismo es un 4-2-3-1 bastante claro, y bueno, ha optado también por la entrada de Moy en el lateral izquierdo, y yo creo que sí que son cambios acertados, al menos para tratar de darle la vuelta a este resultado de 1-0 para el Sporting.
Y mientras se van entonando y van encontrando esa conjunción de juego que pretende el Fuenlabrada, aprovecho para contar con José María Bonilla. Detalles previos del partido de mañana en la máxima categoría. Partidazo Atlético de Madrid-Sevilla en el Metropolitano, José María.
Sí, aplazado ya en la primera jornada de Liga y se va a disputar ni más ni menos que la 19. Pues bien, el Atlético de Madrid va a jugar mañana a las 9:30 en el Metropolitano, y hoy, después de 4 días, se han podido entrenar todos los futbolistas que dirige Diego Pablo Simeone. Lo han hecho en
José
el
María.
Estadio. Dime.
Déjame un segundito, porque Juan en González, ¿cómo no ha metido Kanté esa pelota? Es que era un gol cantado.
¡Qué mira, buena conexión entre los galos del Fuenlabrada! ¡Randy Enteca para Kanté dentro del área! El 1-1 contra Cristian Sánchez. La adivinó la intención. Se marchó al suelo el guardameta cubano. Despejó el esférico. La mejor ocasión del partido para el Fuenlabrada.
Es cierto, Nano, que el portero sale muy rápido, que le tapa las opciones, pero ha sido una jugada muy buena del Fuenlabrada con finalización mejorable.
¿Hola?
Sí, estábamos ahí con Nano. Bueno, dejamos, ahora vuelvo con él. Vuelvo con Nano en un momento. Seguimos con el Atlético de Madrid. José María, es que ha estado a puntito de marcar. Ha sido clarísima la ocasión para el Fuenlabrada. Comentabas esos aspectos del Atlético de Madrid-Sevilla de mañana.
Sí, te decía que el Atlético de Madrid ha entrenado después de 4 días sin poder hacerlo por el temporal que ha asolado Madrid. Lo ha hecho en el Estadio Metropolitano, que después del trabajo de 30 operarios, después del trabajo también de las 11 lámparas que han estado calentando el césped y de la calefacción por debajo del mismo, que ha estado a 30 grados, pues más o menos el césped está en buenas condiciones, no solo para el entrenamiento de hoy, sino para el entrenamiento de mañana y también, evidentemente, para el partido que va a jugar el Atlético de Madrid ante el Sevilla.
Gol del Sporting, marca el Sporting de Gijón, minuto 52 de partido, otro balón suelto que recoge Yuka, el serbio dentro del área, ve adelantado a Bellman, con un suave toquecito con la pierna derecha, lo pasa por encima Vaselina y al fondo de las mallas, marca Jurjevic, marca el Sporting, Sporting 2, Fuenlabrada 0.
2-0, por lo tanto, 2-0 en una jugada de nuevo parecida a la del primer gol. Cristóbal quiere animar a los suyos para que se recuperen, para que confíen todavía en la posibilidad de remontar este partido, que en otra pelota larga, buscando a Jurjevic con un error defensivo clarísimo, y luego cómo ha tocado la pelota de Vaselina por encima del portero para dejar el partido, Juan, es muy complicado. Y de nuevo con acciones que tiene que mejorar el Fuenlabrada. Ha regalado el gol prácticamente.
Sí. Sí, es que el problema es que le han cogido 2 veces la espalda con un jugador que sabes perfectamente que juega eso. Lleva 12 tantos en Liga, es el segundo máximo goleador de toda la segunda división, solo por detrás de Raúl de Tomás, y está acercándose además muchísimo. Y además su juego es ese, a la espalda, siempre a la espalda de la defensa. ¡Ojo que puede haber penalti! ¡Es penalti! ¡Es penalti! ¡Es penalti! ¡Penalti a favor del Fuenlabrada! ¡El penalti claro! ¡Sobre Boubacari Kanté! ¡Le barrió las piernas Cristian Sánchez! ¡Penalti a favor del Fuenlabrada! 50 3 de partido, 9 de la segunda parte, ocasión, a ver si va para adentro para el conjunto de Sandoval.
Vamos a ver, porque es una muy buena oportunidad. No hay fuera de juego en el inicio de la jugada y ha sido exactamente una acción parecida a las que ha hecho el equipo asturiano. Lo que pasa que hay que ver muy clara la repetición porque el portero se lanza, está muy rápido y yo creo que toca primero la pelota. Bueno, no, está ahí, está muy justo, Juanen.
Yo creo que es penalti y yo creo que no puede decir que no es penalti porque se lleva absolutamente todo por delante y se lleva al jugador, se lleva la pelota, puede ser que no sé si la llega a rozar, la verdad, pero creo que no hay duda y además el colegiado de la contienda, Sánchez López, parece que no está consultando ni el VAR. Alex Mula, el jugador del Fuenlabrada, que está preparado, que está dispuesto, el de premio de VAR para recortar distancias en el marcador. Le dice el colegiado que no puede poner el balón ahí, que tiene que ser un poquito más atrás para que esté sobre el punto de penalti. El exjugador alfarero, el exjugador del Málaga, ahora jugador del Fuenlabrada, preparado en la frontal, le da permiso Sánchez López, ahí va Alex Mula, pierna diestra, esto es, no es gol, segundo gol, 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 gol del Fuenlabrada. No pudo ser la primera, pero sí a la segunda. Alex Mula, al fondo de las mallas, Sporting 2, Fuenlabrada 1.
Así está con Mula en la segunda opción. En el primer disparo despejó el portero del Sporting. Está haciendo una gran intervención. Casi consigue llegar al segundo golpeo de Mula, pero por fortuna para el Fuenlabrada no lo logra. Y estamos con 2-1. Lo decía Cristóbal, no perdamos el ánimo. Estaba dándole intento de búsqueda de mejores ánimos a los suyos. Y todavía estamos en el partido con este resultado en el minuto 55. En un instante seguimos con el partido del Fuenlabrada y también con los apuntes del Atlético de Madrid-Sevilla de mañana.
Esto es Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 14 y 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Telemadrid. Servicio público. Cuando más se necesita. Una nevada histórica que nos ha hecho líderes de audiencia. 2.400.000 madrileños nos habéis elegido en una jornada llena de noticias. 13 horas de información ininterrumpida en Onda Madrid. Y toda la información al minuto en telemadrid.es.
Queremos darles las gracias por la gran acogida de la cobertura especial que les ofrecimos ayer durante todo el día.
Porque la información es nuestra razón de ser. Siempre gracias, Madrid.
El partido de la Onda.
Con José Vicente Delfa, en Onda Madrid.
Decíamos que el césped del Estadio Metropolitano iba a estar en condiciones para albergar el choque entre el Atlético de Madrid y el Sevilla mañana a las 9:30. Hoy han entrenado en el feudo colchonero, no lo hacían desde hace 4 días. Recordemos que lo ha hecho con todo el plantel a su disposición el técnico argentino, salvo Héctor Herrera, el futbolista mexicano, que sigue recuperándose de su lesión. Mañana van a hacer una suave sesión de entrenamiento, horas antes del choque, ante el conjunto del Sevilla. Ha habido muchos vicisitudes en estos últimos días. El Atlético de Madrid no ha podido entrenar. Aún así, Diego Pablo Simeone decía que no tienen ningún tipo de excusas.
Con las dificultades que tuvo toda la gente en sus casas, evidentemente no teníamos posibilidades de poder encontrarnos, ya que las dificultades que el clima nos generó no nos pudo hacer salir de casa. Pudimos entrenar en casa el día sábado, el día domingo ayer un grupo pudo entrenar, el otro entrenó también en su casa y no hay ningún tipo de excusas a nada, simplemente circunstancias que tenemos que llevar adelante y que hay que estar preparados, como lo venimos diciendo desde hace ya una temporada, a todo lo que pueda pasar. Lo más importante será mañana y obviamente todo lo anterior que haya pasado no va a importar en la crítica y en la opinión que recibamos.
El Sevilla ha recuperado a Jesús Navas, el técnico Julen Lopetegui ha ampliado contrato hasta el 2024 con el conjunto hispalense. Va a dirigir la contienda el colegiado Estrada Fernández y recordemos que Manu Sánchez ya de manera oficial ha sido cedido al conjunto de Osasuna hasta el próximo 30 de junio.
Gracias, José María Bonilla. En un ratito me cuentas algo de fútbol sala. Hay lío de nuevo en Fuenlabrada con amarillas que van y vienen. Estamos con 2-1 en contra. Juan en González.
Sí, sí, 15 minutos de la segunda parte y Dieguez, que le enseña al árbitro el costado, se ha llevado un golpe, le han sacado tarjeta amarilla. Dice Dieguez que no ha sido justa la que ha visto él, sí que la que ha visto Carmona, el jugador del Sporting. Y bueno, parece que se deshace un poquito esa situación. La jugada era dentro del área, allí pelearon Jurjevic con Dieguez y luego en la jugada posterior Carmona le mete un pelotazo a Dieguez cuando ya había pitado el árbitro. Entonces, bueno, Dieguez se vuelve un poquito loco y se va por él. Y el balonazo, pues dice Dieguez que es intencionado y por eso, bueno, pues se ha liado un poquito. Así que tarjeta amarilla para los dos jugadores por, sí. Bueno, una conducta poco deportiva.
Y fíjate, Nano Rivas, ¿estás por ahí?
Sí, por aquí estamos, Delfa.
A ver, por un lado, Iván Salvador termina la primera parte ahí con Babén enredado. Y ahora Carmona, que es otro categoría bronca especial, le pega ese pelotazo a Dieguez y Dieguez sigue en el campo de milagro, porque la reacción que ha tenido es de casi ser expulsado. Hay que saber medir, ¿no?, hasta cuando te provocan con pelotazos tan feos como el que ha hecho Carmona, porque ya no tenía ninguna opción de nada, simplemente ha ido a pegarle el pelotazo al jugador del Fuenlabrada.
Sí, además Carmona está justo en el límite, ¿no? Da por hecho que no ha escuchado al árbitro y suelta un pelotazo buscándose ese momento puntual, y Dieguez tiene que tener la sangre muy fría porque, como tú dices, la reacción le podía haber costado una expulsión tal y como fue a encarar al jugador del Sporting de Gijón. Ahora es momento de estar tranquilos, creo que el gol del Fuenlabrada ha venido en el momento justo, tras el 2-0 de un Sporting que prácticamente no había tirado portería en la segunda parte, y bueno, pues tienen que mantener esa calma porque siguen estando en el partido y cualquier acción de este tipo que te cuesta una expulsión, pues puedes cargarte el resto del encuentro.
Llega el descanso, el partido de primera, Huesca-Betis con empate a cero. El Elche perdió ante el Getafe 3-1. Nano Rivas, te tengo que preguntar por lo del Geta. Enorme salto en la tabla. Ahora mismo está decimosegundo con 20 puntos. Aunque el Elche, que marca el descenso, tiene 16. Son 4 por encima, pero supera un montón de equipos. Y sobre todo la sensación que ha dejado, ¿no?, con Aleñá, con Cubo y el resto de jugadores que han hecho un partido muy interesante, aunque el Elche haya tenido un expulsado en la segunda mitad.
Sí, evidentemente la expulsión del Elche te marca el partido y creo que también te lo marca la parada de Rubén, que me parece que ha sido espectacular. A partir de ahí, pues el Getafe ha hecho un buen partido, una primera parte en la que se ha rehecho de ese gol tan tempranero del Elche. Yo creo que esto también es un factor importante en el partido de hoy a tener muy en cuenta, ¿no? Que se han puesto por detrás en el marcador muy pronto y, a diferencia de otros partidos, hoy han conseguido remontar. Y evidentemente, pues bueno, la entrada de Aleñá, que sí que lo he visto un ratito y me he perdido la actuación de Cubo hoy porque ya estábamos con el partido del Fuenla, pero luego la veré, pues que son dos jugadores que creo que van a aportarle mucho, le van a aportar aire fresco como quería Bordalás al equipo, y bueno, pues hoy han aprovechado la inferioridad numérica del Elche para conseguir una victoria que me parece clave y que puede marcar un antes y un después en el devenir del Getafe esta temporada.
Buenísima victoria, como también esperamos sea la del Fuenlabrada. En segunda división ya terminó Ponferradina 1, Girona 1. Estamos en el minuto 63 con 2-1 para el Sporting. Y en el minuto 22, Sabadell 0, Lugo 0. Hay una nueva falta que pita el árbitro, Juanen.
Menos mal, porque si no tenía peligro la incursión por la banda diestra de Carmona. Y ahora tarjeta amarilla por esa falta sobre Randy Enteca a Chumic, al jugador del Sporting de Gijón, al jugador serbio, al jugador de Uziche. Cuando el Fuenlabrada va a poner el balón en funcionamiento, va a poner el balón en juego, aproximándonos al Ecuador de la segunda parte. 2-1 en el marcador, iban 2-0, pero recortó distancias en el electrónico. Alex Mula con ese tanto de penalti. El balón que pone Bellman prácticamente en la frontal, intenta llegar Randy Enteca, no llega en el segundo esfuerzo Iván Salvador. Tampoco es bueno el control, la intentaba recoger Francho Feulasier, pero no lo consigue. El balón es sportinguista, la tiene Yuca en la parte diestra, la combina un poquito más atrás con Javi Fuego, pega en el cuerpo de Aitor García antes de perderse por la línea de banda, la saca rápidamente el conjunto fuenlabreño, la pone Randy Enteca hacia adelante buscando a Canté, la recupera Randy Enteca, el pase no es bueno ahora para Alex Mula, se pierde por la lateral. Llegamos al 65, llegamos al 22 de la segunda parte, hay esperanza, hay que buscar por lo menos un punto en el Molinón, que todavía no ha perdido el Sporting en su feudo. Sporting 2, Fuenlabrada 1.
Y José María Bonilla, tenemos también noticia en Fútbol Sala, cuéntanos.
Sí, te lo explico brevemente. El sábado se jugaba el partido de Fútbol Sala entre el Jaén y el Ferrol. Los andaluces tenían dos positivos. Dijeron al conjunto ferrolano que no había tenido contacto con esos jugadores, ninguno de los que se enfrentaron al Ferrol, pero hoy el Jaén ha comunicado 6 positivos más y en Ferrol se suben por las paredes. Iago Rodríguez, jugador ferrolano incluso, ha dicho que si salen positivos en Ferrol, no le extrañaría pedir acciones legales contra el conjunto jienense.
Pues así está ese momento también, el coronavirus, que condiciona mucho el deporte. Hemos escuchado antes también cómo Domingo Cieza no estaba nada contento con lo que ha supuesto esa sanción para el Móstoles, con el tema del protocolo, dependiendo cómo y de qué manera se deciden unas cosas u otras. Por cierto, que hoy estaba dispuesto el partido de la final de la Supercopa entre el Movistar Inter y el Barcelona, que, como ya contábamos ayer, ha sido aplazado. Vamos con una acción a balón parado para el Fuenlabrada, 2-1, saque de esquina para el equipo de Sandoval.
Espérate, porque pedían mano de Borja López. No, dice el árbitro que no. A ver si va a revisar la jugada o no, porque ha pegado en la mano de Borja López, o eso es lo que reclamaba Enteca. Y el colegiado que dice que no, que pongan el balón en marcha, lo recoge Iván Salvador, lo pone dentro del área, segundo palo, no llega Cristian Sánchez, Randy Enteca, la chilena fuera, intentó controlarla, no pudo, se le escapó un poquito al esférico, la cogió, la empaló hacia atrás, puso la pierna diestra y el balón se va por encima del travesaño, se va por encima del larguero. Buena ocasión otra vez para el conjunto del Fuenlabrada.
Buenísima, buenísima la ocasión. El portero sale ahí un tantito raro, la verdad. No da la pelota. Es Babén el que acaba recibiendo el golpeo del intento de despeje del guardameta. No están acertados. Y luego yo creo que estaba Nano quizás demasiado cerca en Teca para que esa chilena pudiera tener efectividad.
Sí, además yo creo que en Teca en el primer momento de la jugada no se espera que le vaya a caer ese balón tan claro por ahí. Después, cuando quiere reaccionar, como tú dices, está muy cerca de la portería para enganchar una chilena que ha estado a punto de conseguir el empate para el Fuenlabrada, ¿no?
Seguimos con el 2-1, estamos cerca de conseguir el empate, pero cuidado con el Sporting cada vez que tiene la pelota. Alguien en medio campo suelto, Juanen, tiembla la zaga del equipo madrileño porque ellos son letales con lo poquito que generan, pero qué calidad siempre en los ataques.
Ecuador de la segunda parte genera muchísimo peligro, le buscan la espalda constantemente a la defensa, sobre todo a los centrales del Fuenlabrada. Vamos a ver si ahora puede montar un buen ataque el conjunto de Sandoval. La pone por la parte izquierda Cristóbal para Moy Delgado. Tiene a Alex Mula la combinación con el jugador de Premia de Mar, que dice que no es buena. Así que la intenta poner para Iván Salvador. Se lleva la tarascada, así que va a ser falta. del jugador del Sporting, del lateral derecho Bogdan sobre Iván Salvador. Puede ser buena ocasión. Van a sacar con tranquilidad los jugadores de José Ramón Sandoval. Van a dejar que se aproximen los jugadores más altos del conjunto fuenlabreño. Ahí está Mikel Iribas, el capitán, con la pierna diestra. También está cerca de la pelota, muy delgado, pero no, va a ser Mikel Iribas, muy delgado, que recibe instrucciones de Sandoval para que cierre un poquito atrás, para que no haya opciones de contraataque. Mikel Iribas dentro del área, sale de puños Cristian Sánchez para deshacer el peligro, va a dejar que se pierda por la línea, a ver si es lateral o de esquina, pero continúa el peligro, continúa el ataque del conjunto azulón. Qué buen balón puso Mikel Iribas al centro, a la frontal del área pequeña, allí salió el cubano, el guardameta, el cancerbero, para despejar el peligro. Finalmente va a ser saque de banda, desde allí la tiene que poner el conjunto de Sandoval, hacia atrás para que la controle Alex Mula. El balón para Franchu Feu, la sierra en la frontal, iba el balón para Cristóbal, la pierde, ojo que es buena ocasión ahora la contra para el conjunto de David Gallego. Jurjevic que la lleva, la quiere poner al segundo palo, no lo consigue, se le pone delante Sotillos el disparo. ¡Qué buena mano de Bellman! Se escapa por la línea de fondo. Buena ocasión para el Sporting, no hay que dejarles porque tiene muchísimo peligro.
Es que es tremendo cómo salen, qué velocidad y luego qué decisión para disparar. Si no toca la pelota Bellman, podíamos tener el tercero y el lanzamiento tenía una intención terrible, Nano.
Sí, era un centro chut, porque yo creo que realmente lo que buscó es poner en dificultades tanto a la defensa como al portero del Fuenlabrada, pero qué velocidad de Yuka, qué velocidad de Aitor en estas transiciones que están generando muchísimo peligro y están metiéndole muchos problemas a la defensa del Fuenlabrada. Y muchas de las ocasiones en las que le metes en problemas son después de un balón parado a favor del Fuenlabrada, como hemos visto ahora.
Ojo a Carmona, el balón al primer palo. El remate de chilena de Jurjevic, que se pierde. Segundo palo, menos mal, porque estaba el portero totalmente descolocado. La ocasión otra vez clara para el Sporting, menos mal que el disparo a la chilena del serbio se marcha desviada. Cuando llegamos a las 10 de la noche, está contando el partido de la Onda en Onda Madrid. Sporting 2, Fuenlabrada 1. Quedan 20 minutos para que el conjunto de Sandoval consiga por lo menos un punto en el Molinón. Recortó distancias Alex Mula, buscamos el segundo del cuadro fuenlabreño. Precisamente Mula es el que le lleva por la parte izquierda. No tiene opciones de ataque, así que la pone en largo, la cambia de banda totalmente. Allí va a recoger Mikel Iribas, el capitán, que la pone para Iván Salvador, combina con el jugador del Hospitalet, otra vez para Mikel Iribas, se puede internar dentro del área, decide retroceder el esférico porque estaba totalmente encimado y ahora corta el ataque Adrián Diéguez y ojito porque tiene una tarjeta amarilla, ha cortado el contraataque del conjunto de Gallego.
Lo ha pensado el árbitro, se ha quedado ahí un ratito pensando, muestro la amarilla o no, y al final le ha decidido que no, pero yo creo que ha estado ahí al borde. Antes también pedía falta el jugador del Fuenlabrada en el otro lado, en el lateral. Está el partido un tanto bronco, Nano, y no nos interesa que nos quedemos con uno menos, porque cada vez que el Sporting tiene la pelota y sale, hay espacio y cuesta mucho frenarles si no es en falta.
Sí, le está costando ser consistente también a ese medio campo, a ese doble pivote con Cristóbal y Enteca. Y bueno, pues como tú dices, es importante mantenerse los 11 en el campo hasta el final del partido. Ahora mismo estás dentro del encuentro, pueden pasar muchas cosas y no hay que cometer ninguna tontería de este tipo que te cueste una segunda amarilla y una expulsión.
Cuidado, Juanen.
Sí, el balón dentro del área, Carmona, el disparo de Bogdan, el ucraniano se tropezó con la defensa del Fuenlabrada, que es el que intenta montar la contra. El balón para Cristóbal hacia la parte diestra, allí está Abubakari Kanté, la va a perder, dice el árbitro que no ha sido falta, parecía que sí sobre el jugador francés del Fuenlabrada. La recupera el conjunto rojiblanco, la tiene Cristian Salvador, se ha quedado Kanté tendido sobre el terreno de juego, no sé si va a parar el árbitro de la contienda, sí, lo para, le van a atender porque se ha podido llevar una atascada importante, aunque no ha pitado ni falta.
Pues aprovecho para recordar que a las 10:30, son ahora las 10:02, llegarán los compañeros de los servicios informativos y el enfoque para actualizar toda la última hora de las consecuencias de Filomena, de ese temporal, de esa borrasca y de lo que está haciendo esa recuperación poco a poco de la normalidad en la Comunidad de Madrid, sobre todo para el tránsito. Además, en este día en Primera División ya terminó el Elche 1, Getafe 3. Tenemos todavía en el descanso el Huesca 0, Real Betis 0. Y en Segunda División terminó Ponferradina 1, Girona 1. Está en juego minuto 73, Sporting 2, Fuenlabrada 1, que estamos contando aquí en esta sintonía. Y en el 31, primera parte, Sabadell 0, Lugo 0. José María Bonilla, hoy ha sido un día positivo para Carlos Sainz. Cuéntanos cómo ha desarrollado hoy esa participación en el Dakar el piloto madrileño.
Pues sí, es verdad, Carlos Sainz ha sido segundo en la etapa de hoy, a 52 segundos de Alatillac. Es tercero en la general, a falta de cuatro etapas, y el piloto madrileño se mostraba así de contento cuando llegaba a la zona de meta.
Bueno, contento. Creo que hemos acabado segundos. Un pinchazo y un sitio un poco complicado, pero contento con la especial.
Pues contento con la especial, Carlos Sainz, que como decimos es tercero en la general. Todavía queda rally hasta el próximo viernes.
Oye, José María, Juan Alarcón, que nos decía que no ve claro que pueda tener el Mariano González preparado en Navalcarnero para el partido del domingo. Imagínate qué trabajo. Mañana convocados a las 10, aficionados, jugadores, para empezar a quitar nieve, hielo y lo que sea menester que está encima del terreno de juego. Vaya problemón para todos los equipos de nuestra comunidad.
Es lo que te iba a decir. Estamos hablando del Club Deportivo Artístico Navalcarnero, que es un equipo de Segunda División B, muy más conocido. Pero indudablemente ese mismo problema, o un problema muy, pero que muy parecido, lo tienen el resto de equipos mucho más modestos de la comunidad. Sin ir más lejos, yo te puedo decir que en el que juega uno de mis hijos, en un equipo que juega uno de mis hijos, también han pedido colaboración a la gente para intentar quitar la nieve del césped a partir de mañana.
Como van a tener que hacer también en el Aranjuez, en el Móstoles, ese partido que lleva la tercera suspensión consecutiva y que hemos comentado con Domingo Cieza, el director deportivo del equipo mostoleño. Volvemos al choque en el Molinón. Estamos 2-1, 75 minutos. Va quedando poquito para que tengamos esa reacción definitiva. Lo está buscando el Fuenlabrada, Juan en González. Comenta Nano Rivas.
En el minuto 75 de encuentro, Alex Mula, que la intenta cruzar hacia Francho Feulasier. El rechace lo iba a recoger Iván Salvador, pero está Carmona doliéndose mucho de su tobillo izquierdo, de la parte trasera de su tobillo izquierdo, y así que ha decidido el árbitro Sánchez López interrumpir el juego y atender al jugador del Sporting de Gijón.
Sí, ha sido en una búsqueda con una pelota y al caer le deja un recadito. ¿Quién ha sido exactamente, Juan?
Dieguez,
¿no has podido observar?
Dieguez.
Sí. Nano, si va a ser un milagro que terminemos con 11.
Sí, sobre todo que Dieguez aquí otra vez se la juega, porque deja, como tú dices, un recado innecesario, deja la pierna un poco suelta después de conectar con el balón. Y bueno, pues podía haber sido también objeto de tarjeta amarilla.
Ojo, Arribas por la parte diestra, segundo palo, allí está Franchu, intenta rematar, no lo consigue, se interpone la defensa del Sporting, buena ocasión, y ojo a la contra ahora del Sporting, que viene Iván Salvador, qué buena recuperación del jugador del Fuenlabrada, para evitar la contra, por lo menos para ralentizarla, se pierde por la línea lateral, cómo
fíjate,
recuperó
fíjate.
Iván Salvador.
Sí. Sí, pero Iván Salvador estaba más pendiente, Nano, de meter el trasero sobre el jugador del Sporting que darle a la pelota. Pero, hombre, dale a la pelota, chico, que al final te vas a liar. Y casi se lía.
Bueno, sí, ha utilizado su cuerpo antes de conectar con la pelota. Pues no sé si también por algún recuerdo de lo que pasó en el descanso. Entiendo que no, pero como tú dices, ha perdido efectividad su acción un poco por esto, ¿no?
Y hay nuevo cambio, Juanen.
Sí, se retira el argentino Franchu Feulasier, entra en su lugar Damián Cáceres, el joven de 17 años, el delantero. Hay que darle más mordiente, hay que darle más picante a esa vanguardia del conjunto fuenlabreño, a ver si llega el gol del empate. La tiene Canté, ojo a la frontal, busca el disparo, no tiene apoyos, ahora sí por la parte diestra, se aproxima Mikel Iribas, amaga con el centro, la pone un poquito hacia atrás, tranquilizando el esférico para Damián Cáceres precisamente, intentaba combinar con Alex Mula, no lo consigue, se lleva balón en el Sporting de Gijón, intenta otra vez montar la contra Carmona, bien se interpone ahora Damián Cáceres para que no lo consiga el conjunto de David Gallego, retrasa el esférico, le da un poquito de pausa, le da un poquito de control y de contención a ese juego del Sporting. Qué bien la pelea Canté, casi se la lleva, qué buena presión del jugador francés, le reclama falta al colegiado, pero dice que no hay nada, así que Babén ya tiene el esférico en su propio terreno de juego. camina, prácticamente corre, pero prácticamente camina para sacar el esférico. Dice, no, vamos a ponerla hacia atrás para Carmona, incrustado entre los centrales, más hacia la izquierda para Borja López, este para Saúl, un poquito más a la izquierda para Aitor García, recupera ahora el Fuenlabrada, la tiene Alex Mula, la pone para Randy Enteca, el balón para la parte izquierda, Iván Salvador, busca el centro, busca Canté, pero no le llega al esférico, va a ver si en la segunda jugada la consigue recuperar, y lo consigue recuperar Randy Enteca, el balón para Iribas, otra vez para Randy Enteca dentro del área, y qué pena el cabeceo de ahora de Enteca, no estuvo atento a Ubacari Canté para llevarse el esférico, la tiene Iván Salvador para la parte izquierda, continúa el ataque, continúa la presión del Fuenlabrada, es muy delgado el que la pone un poquito más hacia la derecha para Cristóbal, este combina con Alex Mula, cuerpea un poquito ahora con el jugador del Sporting, con Cristian Salvador, se lleva el balón a Aitor García, intenta montar otra vez a contra, rápida, el balón es para Uros Jurjevic por la parte izquierda, enfrente del Damián Cáceres, otra vez para Carmona. Tienen que tranquilizarse, tienen que serenarse los jugadores de David Gallego, porque bien que han recuperado la posición defensiva. Bien, ahora fue la hora para recuperarse.
Gol en segunda división, minuto 37, marca el Sabadell. Sabadell 1, Lugo 0, Nano Rivas, qué cerca estamos de conseguirlo, pero nos falta un poquito de precisión, porque el Fuenlabrada está sabiendo también que este Sporting es vulnerable atrás.
Sí, le está faltando quizá también en momentos puntuales algo de pausa en ese último tercio para encontrar bien los espacios y el poder llegar con gente a situaciones de peligro, ¿no? Y encontrar en esos centros laterales que está buscando el equipo de Sandoval, pues un poco más de presencia en el área. Y ahora es el Sporting el que está tratando a través de Carmona, pues no solo acciones tan verticales y tan rápidas, sino también darle un poquito más de pausa, porque yo creo que ya empiezan los jugadores a estar algo cansados y eso se empieza a notar también.
Ya busca también cambios el equipo asturiano. Estamos a 10 minutos para llegar al final y lo que añada el árbitro también en juego en primera división. Son 5 minutos de la segunda parte, el Huesca 0, Betis 0. Y recuerden, ha marcado el Sabadell, partido que empezó a las 9 y media. Está en el 38, Sabadell 1, Lugo 0. Ya terminó en segunda, Ponferradina 1, Girona 1. Y en primera, la gran victoria del Getafe ante el Elche por 1-3. Tocaba Mula la pelota y puede haber falta. No, sigue el balón.
Sigue el balón y dice el árbitro que nada, que tienen que continuar con el esférico, así que lo va a intentar recuperar el Sporting de Gijón, lo recuperaba, se sale por la línea lateral, afortunadamente para los intereses fuenlabreños, el balón es para el conjunto de Sandoval, estamos a menos de 10 minutos para que acabe el encuentro, Sporting 2, Fuenlabrada 1, vamos a buscar por lo menos un punto en el Molinón, cuando introduce ahora otro cambio, va a ser Mar Valiente el que entre en el terreno de juego y va a sustituir a Chumic, al jugador serbio, que ha sido un auténtico puñal. La verdad es que la combinación entre Yuka y Chumic hoy le ha traído muchos réditos al conjunto de David Gallego.
Sí, es un equipo nano hecho para esto que muestra, la contra, el salir rápido, el además buscar a jugadores que no eludan el tener que buscar la pelota aunque la tenga a gran distancia. Y por ahí sí, a veces el Sporting funciona muy bien, hay que reconocerlo.
Se encuentra muy cómodo en este tipo de partidos, concediéndole por muchos momentos la posesión a sus rivales, tratando de esperar que se equivoquen y de encontrar esos espacios para correr y generarle muchas dificultades con esas transiciones tan rápidas. Es cierto que tienen jugadores para ello, el propio Kumic que acaban de cambiar, Aitor, el punta, el serbio, ¿no? Yuka. Son gente que es muy rápida, Álvaro Vázquez, que hoy no está, pero que también es un delantero que cuando lo tiene en el campo te da ese tipo de situaciones. Pues bueno, el Sporting está viviendo mucho de esto esta temporada y le está permitiendo estar metido en los puestos que dan acceso al playoff con este modelo de juego.
Sigue teniendo la pelota el Fuenlabrada, ahora enviándola hacia el portero y reiniciando la acción de ataque Juan González.
La tiene Bellman, la pone hacia adelante, llega el balón para Iván Salvador, más hacia la derecha, allí la tiene Mikel Iribas, combina con Damián, que ha entrado hace 5 minutos en el terreno de juego, Cristóbal, se aproxima a la frontal, el balón es para Alex Mula, la quiere disparar, la dispara, ¡ojo, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Espera, que no,
anula,
para la música, para la música. Pero bueno, pero vale que
yo
es muy tonto.
Gol, ¿eh?
Vale que es muy gol. Tonto. Pero parece gol. Pero parece gol. El disparo de Alex Mula pega en Canté y se cuela directamente, sin quererlo el francés, pero se cuela directamente en el fondo de las mallas. Dicen que hay fuera de juego.
¿Están convencidos de la acción que evita el gol? Vemos repetido ese toque.
No hay
de...
fuera de juego.
Vamos, fuera de juego no hay. Cántalo porque esto no... Pero vamos a ver, como al final...
Y le pegan
decidido...
la espalda.
Espérate. Igual ha entendido que le dan la mano, ¿eh? Espérate porque
le pegan
en el
la
giro
espalda,
hay que ver...
Delfa.
No sé, lo que pasa es que igual tiene el brazo pegado. Le dan el codo. Le dan el codo, pero lo tiene aparentemente pegado. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver, igual lo vas a tener que cantar, porque a mí me parece que el brazo lo tiene pegado. Nano, ¿cómo lo ves?
Sí, es verdad que en un primer momento me da la sensación de que le dan la espalda y si le dan el codo es que es algo muy, muy rápido, muy poco perceptible. Hay una imagen, la última que hemos visto, que sí da la sensación más de que hace un gesto raro con el codo y que puede ser que es lo que estén revisando, porque yo creo que el fuera de juego... Sí. Es muy, muy, muy justo, si es lo que están mirando.
En el partido del Huesca, Sandro, en una pelota lanzada por el Betis, le da el balón en el codo igual que ha hecho ahora Kanté. Y iban a pitar penalti y al final no lo han pitado. En otro partido del Real Madrid hubo un balón en el codo de Casemiro y no se señalizó tampoco como acción punible. Así que a mí me da que esto, si lo ve el árbitro y lo tiene claro en ese sentido y lo ve pegadito, va a ser gol y tendrás que preparar la garganta, Juanen.
ojalá, claro que sí, porque veíamos que el disparo de Mula se iba por mucho, la verdad. Pensábamos que salía casi por el lateral, pero de repente estaba ahí Kanté cuando nadie lo esperaba y le pega a... Bueno, es verdad que lo que decía Nano, ¿no? Que en esa toma que nos han ofrecido desde atrás parecía que era más codo, pero desde luego, nada, pega en la mano, dice que es mano, lo va a anular, ¿eh?
Es que en el último momento él es como que se para un poco el brazo, ¿no? De su cuerpo y es lo que va a hacer que lo anulen.
Ese matiz que tú dices es cuando ya le ha dado la pelota en el codo.
Correcto,
o sea, tú para hacer, o sea, si quieres digamos enviar con el codo la pelota hacia un lado, la mueves antes. Aquí le da en el codo y luego es cuando él mueve la pelota, mueve el brazo. Habría que tirar de historial de codos y te digo yo que sale perjudicado el Fuenlabrada. Porque lo hemos visto en lo de Sandro. Hombre, es que es una faena. Pues Sandoval no lo entendía, ha estado ahí hablando con el cuarto árbitro. Y bueno, es muy difícil, ¿eh? El matiz y el detalle. Y verlo rápido en un campo de fútbol con esa tensión, yo entiendo que el árbitro pueda decidir esto. Pero para mí tenía que haber sido gol válido. Nos quedamos como estábamos, 2-1.
Sí, y poco más de 4 minutos para el final del partido. Habrá que seguir intentándolo, para mí también, Delfa. Para mí era gol y era una alegría más tremenda para el Fuenlabrada. Oye, a seguir intentando en conjunto de Sandoval, dime.
A ver cómo lo ha visto Bonilla, José María, que tú habrás observado también la acción. ¿Qué te ha parecido?
Pues... Que le da es seguro. En la mayoría de las acciones este tipo de jugadas las pitan o penalti o faltas, salvo en una acción que yo recuerde esta temporada. Solo en una no se ha pitado penalti y, bueno, se puede anular.
Suma esa a la de Sandro de hoy en el partido del Huesca, que también ha sido similar y no han pitado penalti. Bueno, total, estamos en el 86 y medio ya, con 2-1 para el Sporting ante el Fuenlabrada y con ya poquito tiempo para que el partido cambie de rumbo, pero lo va a intentar seguro el conjunto madrileño.
3 minutos para el final, más lo que añada el colegiado, que tendrá que ser un poquito porque en esa acción se tuvo que ir hasta la pantalla a consultar el VAR y esperemos que añada por lo menos 4, ¿no? Así que le dé más opciones al conjunto de Sandoval para por lo menos restablecer las tablas en el marcador. Lo intentaba por la parte izquierda, muy delgado, no consigue progresar. El balón vuelve a la línea lateral, desde allí va a sacar otra vez el Fuenlabrada, muy delgado, que la tiene que poner atrás. Va a tocarla para Adrián Dieguez, este la retrasa más todavía para Bellman, la pone en largo, no atraviesa la divisoria, se la va a llevar el Sporting, el balón es para Jurjevic, se da la vuelta el jugador del Sporting hacia la banda izquierda, intenta montar el ataque, el conjunto del Gallego, pero no lo consigue porque Iván Salvador está listo, se lleva el esférico, se marcha de dos, le van a hacer falta, la tienes que pitar, y además vas a ver tarjeta para el jugador del Sporting, tarjeta clara para Saúl, para el lateral izquierdo, puede ser buena ocasión para el conjunto fuenlabreño.
Está mereciendo Nano Rivas el Fuenlabrada empatar como mínimo el partido.
Sí, no, sin duda. Yo creo que lo está intentando todo. Está siendo un partido pues de eficacia en las áreas. Es que el Sporting
prácticamente ha llegado tres veces, ha marcado dos goles y casi todas las acciones han sido en balones directos, casi despejes a su delantero, y el Fuenlabrada lo está intentando de todas las maneras posibles. También tuvo una ocasión muy clara con Kanté en mano a mano antes del 2-0 de Yuka.
Sí,
y bueno, pues ahora Iván Salvador también iba a dirección portería.
Iribas que sacó la falta y nada, la despeja la defensa del Sporting. Ojo otra vez a la contra, el balón por la parte diestra, la tiene Tor García, la pone al segundo palo. Ojo a Jurjevic, la controla, no es bueno el control, menos mal porque estaba dentro del área. La retrasa el serbio hacia atrás, hacia Saúl, tranquiliza ahora el ataque el conjunto sportinguista, la pone hacia adelante Carmona, otra vez para Jurjevic, no la va a jugar porque estaba en posición clara de fuera de juego. El pelotazo de Sotillos que pegó en Saúl en el lateral izquierdo del Sporting de Gijón, se pierde por la línea de fondo, la pone rápidamente Bellman, la tiene Adrián Dieguez, busca opciones de ataque, avanza con el balón pegado a sus pies hacia la parte diestra, allí lo controla el conjunto fuenlabreño, lo controla para ponerlo hacia el círculo central, hacia donde la domina Damián Cáceres, que la pone hacia Alejandro Sotillos, ahora vuelca hacia el lado izquierdo para Adrián Dieguez, la pone un poquito más hacia adelante, buscando la opción de ataque, ahora sí, el balón es para Alex Mula, pegado a la línea de cal, tiene el apoyo de muy delgado, decide ponerla para Cristóbal, busca opciones de ataque, el balón que va para Iván Salvador, la controla dentro del área, no es bueno el control, qué pena, Randy Enteca la pelea en la frontal, sigue el esfuerzo de Fuenlabrada, bien el francés, bien que por lo menos sí, qué pena, el rechace no es bueno al final, es para el Sporting, corre desde allí Jurjevic, ha salido desde su propio terreno de juego, se va a plantar mano a mano frente a Bellman. ¡Oh, qué bien ha estado ahora la defensa del Fuenlabrada! ¡Qué bien ha estado el conjunto fuenlabreño para evitar el disparo de Jurjevic! Y rápidamente el Fuenlabrada, que esto no para, que estamos ya en el minuto 90, a ver cuánto añaden. La tiene Randy Enteca, el balón para la parte izquierda, Alex Mula la controla enfrente del Bogdan, a ver si puede meter el centro, lo mete al segundo palo y qué pena, muy largo, muy largo, muy largo, se pierde por la línea de fondo.
Vamos a ver cuánto añaden, están pidiendo los jugadores del Sporting que hubiera penalti en la acción de recuperación de la pelota ante Jurjevic, que yo creo que ha llegado fundidísimo a esa acción, Nano, después de la carrera ya no podía más.
Yo creo que lo que le pasa es eso, que está reventado porque está haciendo muchos kilómetros en el partido de hoy y una vez más se planta delante del portero solo en una muy buena acción. Yo creo que le está faltando a los centrales del Fuenlabrada estar un poquito más activos cuando su equipo tiene la pelota, porque cada vez que ha recuperado el Sporting han encontrado a Yuka o bien al espacio o bien al pie para que después pudiese correr como en esta acción, ¿no? Que ha descargado y ha ido al espacio y los centrales no han sido capaces, ¿no?, de detenerlo. Ahí les está faltando cierta atención, cierta concentración para evitar este tipo de situaciones con este perfil de jugadores.
Van a dar 4 minutos y estamos en el 91. Además, prepara cambios el técnico del Sporting. Hoy es día de entrenadores destituidos. Ha caído Óscar Cano del Castellón y Fernando Vázquez en el Deportivo. Cuidado con el Sporting.
Aitor García dentro del área. ¡Oh, qué mano de Bellman! ¡Qué mano de Bellman! Menos mal que también estaba anulado. La podías haber anulado antes, que corren los segundos en contra de Fuenlabrada. Pero ahí estaba la mano de Bellman. Bien, bien el guardameta. Javier Bellman Colbo, el guardameta del Fuenlabrada, para evitar el tanto, aunque había anulado la acción. Así que quedan 2 minutos, 20 segundos para llegar a los 94, que es lo que ha decretado el árbitro. Ya la dice que hay tiempo para los cambios, así que se retira del terreno de juego Aitor García, entra en su lugar a Pablo, el primer cambio que hace Gallego en estos minutos de descuento, así que va a perder tiempo porque tiene otro preparado, está preparado Neftali para entrar enseguida, así que bueno, para perder más tiempo no le queda más remedio que jugar esa baza. Ya tiene el balón Adrián Dieguez, el balón para Iván Salvador, más hacia la derecha, un poquito más hacia la derecha para Damián Cáceres, la combina con Alejandro Sotillos, busca opción de ataque, la tiene Mikel Iribas en la parte diestra, pegado a la línea de cal, se la va a llevar el Sporting de Gijón, la quiere poner directamente en largo donde no hay absolutamente nadie, allí la recoge Cristóbal, casi en labores defensivas, se piensa el pase en largo, sí, lo ejecuta, qué pena porque se ha resbalado Iván Salvador y no ha llegado por muy poquito a recoger ese esférico. En el de segundo o en el tercer esfuerzo ya lo vuelve a recoger Cristóbal, el balón para Randy Enteca, se la quiere llevar el francés, todo físico, todo, qué bien lo ha hecho ahora, bien, se la bien, quería bien llevar y ha forzado la falta de Cristian Salvador. Buena ocasión ahora para el conjunto de Sandoval.
Y todavía quedará un minuto más después del lanzamiento de esta falta. Ahora mismo con la derrota, el Fuenlabrada sería 13º con 27 puntos. La zona de descenso la marca el Cartagena con 20 y la zona de ascenso el Leganés con 34. Esta es buena, está Iván Salvador, está Mula y suben todos para buscar el remate y el empate.
Y puede ser la última 93-20, esto se acaba en el 94, está Iván Salvador, está Alex Mula, como decía José Vicente Delfa en el partido de la Onda, se retira Iván Salvador, se queda solamente el de Premio de Mar, dos hombres enfrente de la barrera del Sporting, ahora se incorpora un tercero, el balón que va directo a puerta, ojo, rechace, gol, y qué pena, se ha ido por encima, se ha ido por encima, pero cómo ha podido rematar por encima, qué lástima, repelió en el cuerpo de Cristian Sánchez. Y Abubakari Kanté no pudo aprovechar el esférico para alojarlo en el fondo de las mallas.
Qué potencia de Mula, el portero que solo consigue despejar porque además ha rebotado en la barrera y luego creo que Babín llega ahí a entorpecer, sí, sí, Nano, al jugador que iba a rematar.
Sí, y yo creo que es lo que hace que Sotillo, me parece, no la
sí,
meta y haga el 2-2 porque era clarísima, pero la gran acción defensiva de Babín ha evitado el empate del Fuenlabrada, que hubiese sido merecido, yo creo.
Y hay cambio en el Sporting para agotar estos últimos segundos. Qué rabia nos está dando esta derrota hoy del Fuenlabrada, porque no la merece.
Pues no la merece, desde luego. Lo ha hecho todo. Se retira Uroš Jurjević, Yuka. Entra en el terreno de juego en Neftali cuando ya estamos por encima de los 94. A ver si le deja unos segundos más. La quiere poner en largo Adrián Dieguez. A ver si la puede poner. Va el balón hacia la parte diestra. A ver si Kanté la controla antes de que salga por la línea lateral. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Se va por la línea lateral. Me parece que aquí va a morir el partido. ¡Qué lástima! Porque era una buena ocasión. Y dice el árbitro que saque el conjunto del Sporting de Gijón. 95 ya casi de encuentro. Desde la lateral, desde la parte izquierda, Saúl, ojo que todavía podemos buscar una última, el balón de Babén. Nada, se acabó el partido en el Molinón. Enrique Castro Kini sigue imbatido el conjunto de David Gallego en su feudo. Termina con derrota para el Fuenlabrada. Sporting 2, Fuenlabrada 1.
En un momento comentamos derrota del Fuenlabrada, victoria del Getafe en esta tarde deportiva en el partido de la Onda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Telemadrid, servicio público, cuando más se necesita. Una nevada histórica que nos ha hecho líderes de audiencia. 2.400.000 madrileños nos habéis elegido en una jornada llena de noticias. 13 horas de información ininterrumpida en Onda Madrid. Y toda la información al minuto en telemadrid.es.
Queremos darles las gracias por la gran acogida de la cobertura especial que les ofrecimos ayer durante todo el día.
Porque la información es nuestra razón de ser. Siempre gracias, Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 14 y 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. En Onda Madrid.
El partido de la Onda.
Cerramos con Nano Rivas y su comentario de esta derrota del Fuenlabrada 2-1 ante el Sporting. ¿Qué te ha parecido, Nano?
Bueno, pues creo que el Fuenlabrada ha merecido más. En un partido creo que ha estado marcado por la efectividad, la eficacia y la contundencia de Yuka, ¿no? El delantero del Sporting de Gijón, que creo que es el que ha marcado las diferencias en el encuentro de hoy, porque el Fuenlabrada, pues, por juego y por ocasiones, por actitud, por intensidad, pues había merecido al menos empatar hoy en el Molinón. Pero bueno, yo creo que las áreas te marcan el devenir de los resultados, y hoy el Sporting ha sido mucho más eficiente en esta faceta.
Nos encontramos pronto, Nano. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Algún apunte más, Juan en González?
Pues que es una auténtica pena que no haya conseguido la victoria el conjunto de Sandoval. Ya son pues 6 partidos con solo una victoria. No es que le vaya a meter en ningún problema, pero bueno, es una pena porque hoy lo ha puesto absolutamente todo. Hemos visto otros partidos donde no ha sido tanto así, pero ¿qué se le va a hacer? Y déjame rectificar que he dicho durante la narración que Damián es delantero y no, es medio centro. Nos rectifican muy sabiamente desde el departamento de prensa de Fuenlabrada y es de justicia.
Ojalá y pronto sea protagonista por algún gol. Él o cualquiera de sus compañeros. Juane, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, José Vicente.
Vamos a ir cerrando recordando que el Getafe le ganó al Elche 1-3, que tenemos en juego en el minuto 68, Huesca 0, Real Betis 0 en primera división, y en segunda terminó Ponferradina 1, Girona 1, Sporting de Gijón 2, Fuenlabrada 1, y está en el descanso el Sabadell 1, Lugo 0. Y mañana, José María Bonilla, menudo partidazo tenemos para contar en la sintonía de Onda Madrid.
A las 9:30 jugarán en el Estadio Metropolitano el Atlético de Madrid y el Sevilla, partido aplazado en la jornada 1 de Liga. Así que importantísimo el partido para los hombres de Diego Pablo Simeone, que de ganar sacarían mucha ventaja ya no solo al Sevilla, sino al resto de perseguidores.
Mañana empezará también la Supercopa Femenina con el Logroño Levante, el miércoles Atlético de Madrid-Barcelona, las rojo y blancas que, según nos contaba José María Bonilla, saldrán mañana a primera hora para tierras andaluzas. Gracias a Raúl Moles, Plácido Arribas, José Luis Machuca en el trabajo técnico. Llega el enfoque. Buenas noches, adiós. Cheap trick.